Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es viernes 26 de julio de 2024. Comenzamos. En noticias que no me gusta leer, pero pa' caso me obliga porque este es un noticiero real, Alejandra. La tarde del jueves 25 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el arresto de Ismael El Mayo Zambada García y su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, dos presuntos líderes de una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del mundo. ¿Fue traición? ¿Fue acuerdo? ¿Fue un 4? ¿Fue un 5? Aún se desconoce. El caso es que el arresto se llevó a cabo en un aeropuerto privado de Santa Teresa, Nuevo México, muy cerca de El Paso, Texas. Ambos capos presentan múltiples cargos en Estados Unidos, entre ellos la fabricación y el tráfico de fentanilo, principal causa de muerte de personas de entre 18 y 45 años en ese país. La DEA ofreció una recompensa de $15 millones por información que llevara a la captura de Zambada, de 76 años, y quien nunca había pisado una cárcel. Y $20 millones por Guzmán López, de 38 años, quien, según el New York Times, comparecerá ante una corte de Chicago la próxima semana. Fuentes no oficiales aseguran que se trató de una entrega pactada, mientras que el periódico The Wall Street Journal asegura que la captura se llevó a través de una trampa orquestada por un miembro del cártel de Sinaloa. Por otra parte, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Prisiones, Ovidio Guzmán López salió de la cárcel de Chicago en Estados Unidos el 23 de julio. Sin embargo, la fecha de su presunta liberación también puede indicar que fue trasladado a otro penal. A casi una semana de que el presidente López Obrador se le adelantara a Claudia Sheinbaum y anunciara nombramientos para su gabinete, y a pesar de que ella declaró después que la decisión era suya y de nadie más, la virtual presidenta electa aceptó la sugerencia de López Obrador y anunció que Zoé Robledo continuará como director general del IMSS. ¡Ah, impactada! Lo anterior significa que, aunque aún no comienza el sexenio de Claudia Sheinbaum, el que ya inició es el segundo de López Obrador, quien desde ahorita está tomando decisiones sobre cómo funcionará la próxima administración. Por más discursos que Clauchis ofrezca diciendo que ella es su propia jefa y que nadie le ordena nada, la realidad es que Andrés Manuel dispone y ella confirma. Nomás pregúntenle a Zoé. Sin la presencia de Robledo, la futura presidenta destacó el perfil del titular del IMSS, quien es politólogo por el ITAM y cuenta con estudios adicionales en la UNAM, Harvard, la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University. Es decir, alguien que no estudió medicina, pero sí en todas las universidades que la 4T dice odiar, estará encargado por segunda vez consecutiva de la salud de los mexicanos. La decisión, según la ex jefa de gobierno, se basa en su buen desempeño, porque todos sabemos que ahorita hay suficientes medicamentos, los pacientes no se despiertan a media cirugía y los elevadores del IMSS funcionan perfectamente. Y si todo eso no es argumento suficiente para dejar a este señor con su chamba, hay una razón que tiene aún más peso. Lo recomendó el patrón. Obligada a seguir la pantomima, Sheinbaum subrayó la importancia de no interrumpir la transformación y federalización de la salud en los estados que lo han adoptado.
Ya planteado y ya el lunes se lo confirmé. Entonces, está muy contento. Recuerden que él tomó una decisión muy importante que puso la institución y el proyecto por encima, pues, de un interés personal. Él tenía el interés de ser gobernador de su estado, de Chiapas. Y estaba arriba en las encuestas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el fraude en Segalmex como la mayor mancha de su administración. Si no tomamos en cuenta los escándalos familiares, sus calzones, el aumento de la violencia, la extorsión, y hacemos de cuenta que el COVID nunca existió, Simón, Segalmex es la peor mancha de su administración. Durante su conferencia mañanera, el presidente lamentó el escándalo de corrupción en la dependencia creada para apoyar a los productores del campo. Así es. López Obrador no lamentó la corrupción, nomás lamentó que se hubiera hecho un escándalo. El mandatario atribuyó el caso a un descuido y mala suerte. No, Andrés Manuel, por un descuido le picas el ojo a alguien, no te lo coges. No desvías $15 mil millones. Es evidente que ese robo fue algo perfectamente orquestado, pero como siempre, aquí la víctima es él.
Yo diría que esa es la mancha que me llevo. Aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo. se recuperó el dinero. También eso se tiene que informar. Antes de que yo me vaya, va a venir aquí a informar sobre eso el secretario de la Función Pública.
Por otra parte, el presidente afirmó que gracias a la inversión en la Comisión Federal de Electricidad, no habrá problemas de generación y transmisión eléctrica por al menos 3 décadas. Esto lo anunció junto al director de la CFE, Manuel Bartlett, quien recién cumplió el ritual necesario para vivir otros 30 años para supervisar que así suceda.
Que iba al fracaso si se hubiese mantenido la misma política económica.
Gerardo Fernández Noroña anunció que la reforma del Poder Judicial será la prioridad de la nueva legislatura federal y no como él, que no es prioridad para nadie y lo dejaron con la manita extendida cuando pidió su hueso. Desde la Casa de Transición de Claudia Sheinbaum, Noroña detalló que la reforma comenzará a procesarse entre el 22 y 23 de agosto y se discutirá en la Cámara de Diputados a partir del 2 de septiembre, fecha que coincide con la de su baño anual, el cual tendrá que posponer nuevamente. El diputado petista aseguró que habrá tiempo suficiente para fingir que revisan las opiniones presentadas en los foros sobre la reforma, desecharlas y hacer lo que Andrés Manuel ya les dijo que hay que hacer.
Insistiría que nosotros no vamos a actuar igual que ellos, con arrogancia, con cerrazón, atropellando. No requerimos de sus votos, no es arrogancia decirlo, pero nosotros estamos claros que hay una pluralidad, no tenemos ningún inconveniente en que todo lo que enriquezca y sea a favor del pueblo y a favor de fortalecer los procesos democráticos hay que incorporarlo.
El diputado federal electo por la coalición Fuerza y Corazón por México, ¿cuándo dejamos de decir esto?
Nunca.
Y el fundador del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, fue asesinado la noche de este jueves en La Presita, muy cerca de Culiacán. El ex rector de la UAS fue baleado y trasladado en un vehículo particular a una clínica, donde posteriormente fue reportado sin vida. Cuen Ojeda fue un político y empresario originario de Badiraguato, Sinaloa. También fue presidente municipal de Culiacán de 2011 a 2012. En otros temas, ante el desplazamiento de chiapanecos hacia Guatemala por la ola de violencia en el estado, sacerdotes exigieron el restablecimiento del Estado de Derecho. Oye, de perdida que no se lleven a todos los niños. En un comunicado, los religiosos destacaron que la población, ya afectada por el rezago y la pobreza, ahora vive secuestrada en sus comunidades, paga derecho de piso, es obligada a participar en retenes y enfrentamientos como escudos humanos, situación tan insostenible que irse a Guatemala es mejor. Sí, a Guatemala. El comunicado fue firmado por Jaime Calderón Calderón, obispo emérito de la diócesis de Tapachula y ganador del premio a la ceja más tupida de la iglesia. Hasta ahora el gobierno de Chiapas no ha respondido a estos hechos. En Zapopan, Jalisco, la mañana de este jueves se registró un mega socavón en la avenida López Mateos y Periférico, que si lo queremos ver por el lado bueno, da a los jaliscienses opciones extras para morir que no están relacionadas con el narcotráfico. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que no hay lesionados y explicó que el hoyo fue causado por la gran cantidad de agua que transitó por el arroyo seco, lo que socavó y arrastró la infraestructura de soporte del puente, provocando su colapso. O sea, explicó cómo funcionan los socavones, pero no por qué no hicieron una obra capaz de evitarlo. Por su parte, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, dijo, bueno, pero el daño quedará reparado en su totalidad en 10 días. En Vallehermoso, Tamaulipas, elementos de la policía aseguraron en una bodega un lanzacohetes, 3 rifles, cartuchos y cargadores. O sea, cargadores de esos que traen balas, no de los chalanes de la bodega. El personal de la corporación detectó a personas armadas en el ejido Aquiles Cerdán, iniciando una persecución que terminó con la huida de los delincuentes y 2 uniformados sin aliento y al borde del infarto. En el lugar se encontró una camioneta robada, 3 armas largas, 3 chalecos tácticos, 14 cargadores calibre 223, un cargador tambor, un cargador Bambi y 193 cartuchos. O como le conocen en Tamaulipas, canasta básica. En la Ciudad de México, por segundo día consecutivo, una falla en la recién reinaugurada línea 1 del metro interrumpió el servicio por más de 4 horas, afectando 5 estaciones desde Pantitlán hasta Valbuena. Bueno, por lo menos no elegimos al responsable de este desastre para un puesto todavía más importante, en donde su irresponsabilidad puede causar los problemas a los mexicanos, ¿no? Eras tú, Maynes. Eras tú. El director del metro, Guillermo Calderón, informó que personal del sistema realizó la revisión de un aparato de vía en la zona de maniobras de Pino Suárez. Lo que yo no entiendo es por qué andan de viejos cochinos revisando aparatos en lugar de arreglar las fallas del metro. Autoridades de la Ciudad de México pusieron en marcha la Jornada Especial de Salud para Trabajadoras Sexuales, que consiste en la detección de enfermedades de transmisión sexual como VIH, sífilis y hepatitis C. El precoz equipo de reporteros de Abejorro Media tiene los detallones.
Para la detección de enfermedades de transmisión sexual como VIH, sífilis y hepatitis C son aplicadas de manera gratuita a través de la Jornada Especial de Salud para Trabajadoras Sexuales. El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones implementó 9 puntos sobre la calzada de Tlalpan, donde las y los trabajadores sexuales han podido recibir un diagnóstico de su estado de salud sin ser revictimizadas.
Creo que es algo sano para todas nosotras y sobre todo nos ayuda para el trabajo sexual.
Mucho más confiable salir a la calle sin que la gente te tenga que estar juzgando y mucho menos que el gobierno te esté persiguiendo por ser una mujer trans.
Y sobre todo también que sabemos, ¿verdad?, cómo estamos de salud, qué tenemos y todo eso. Y aparte también tenemos responsabilidad en cuidarnos. Ya en este tiempo pues tenemos una gran responsabilidad y agradecemos también que pongan el ojo en nosotros.
Director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, José Antonio Alcocer, detalló que la jornada se lleva a cabo bimestralmente en diferentes puntos de la ciudad para atender a este grupo vulnerable.
Nosotros no venimos a juzgar a nadie, no venimos a estigmatizar a nadie. Cada vez se acercan con más confianza porque había desconfianza. Las primeras ocasiones se acercaban 5 o 6 personas. Las últimas promedio son de 30 a 40 personas. Y como lo estamos haciendo de manera periódica, cada vez van teniendo más confianza. Si detectamos a una persona positiva, nosotros no le decimos únicamente saliste positivo, pues no, o sea, nosotros de la mano los llevamos a la clínica Condesa y les estamos dando el seguimiento en todo su tratamiento.
Durante la jornada, el instituto ofrece asesoría y tratamiento de salud mental a las y los trabajadores sexuales quienes llegan a presentar cuadros de depresión y ansiedad. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris lanzó este jueves su primer video de campaña musicalizado con un tema de Beyoncé, asegurando a todas las single ladies que los ciudadanos estadounidenses deben decidir si quieren vivir en un país donde reine el odio o un país en el que las personas sean libres. Sí, pero trépate una bici, yo sé lo que te digo, le sugirió Xochitl llorando en un rincón. La ex primera dama Melania Trump publicará su primer libro de memorias, Melania, que define como una historia apasionante de una mujer que ha superado la adversidad y labrado su propio camino. Ajá, su propio camino. A veces sí es difícil apoyar a las mujeres, ¿eh? No se crean. La esposa de Donald Trump hizo el anuncio a través de sus redes sociales. El público lo puede ordenar por $40, autografiado por $75. Y una edición de colección que incluye además fotos por $150. Pero, si lo prefiere, puede comprar por separado solo el capítulo que explica cómo darle hijos a un millonario asqueroso sin vomitar. El presidente de Chile, Gabriel Boric, le dio todo su respaldo a Luis Ignacio Lula da Silva y dijo que es increíble que el venezolano Nicolás Maduro amenace con baños de sangre si no gana las elecciones del domingo. A lo que los venezolanos respondieron, eres nuevo aquí, ¿verdad? El izquierdista dijo que no se puede amenazar al pueblo y señaló que Lula, el argentino Alberto Fernández y él son profundamente demócratas, por lo que pidió a las autoridades venezolanas respetar los resultados por el bien de Venezuela y de toda América Latina. ¿Cachai? En Reino Unido, un tribunal de Londres declaró culpables de daño criminal a 2 activistas del movimiento Just Stop Oil, quienes en 2022 lanzaron sopa de tomate a la obra Los girasoles del pintor Vincent Van Gogh, considerada una de las obras de arte más importantes del mundo. Sí le hicieron daño, no se preocupen, ¿eh? Mi tía tiene un cuadro igualito en el comedor. Se los prestamos, de compas. El juez comunicó a las 2 activistas que podrán obtener libertad bajo fianza hasta la lectura de la sentencia prevista para el 27 de septiembre y que deberían aprovechar este tiempo para explicar cómo chingados ayuda al clima a aventarle sopa a una pintura. Ahora vamos a nuestra sección 2 buenas noticias presentadas por Sadassi. Las mejores casas y más. Hey. cayó el primer récord olímpico y mundial de París 2024. Lim Se-yong, arquera surcoreana de 21 años, estableció ambos récords en la ronda clasificatoria femenina de tiro con arco con 694 puntos de 720 posibles. Se-yong, con un impresionante 89% de duelos ganados y una puntuación promedio de 9.4 por flecha, es la número 2 del mundo. Además, el equipo femenil de Corea del Sur también rompió el récord olímpico por equipos con 2.046 puntos, superando su propio récord establecido en Tokio 2020. Y la segunda buena noticia es que si no tienes Infonavit o Foviste, Grupo Sadasi trabaja con los principales bancos y SUFOMES del país para ofrecerte diferentes opciones de crédito para adquirir tu casa. ¡Llama ya! Y hablando de París, ¿qué mejor forma de empaparse del espíritu de la Ciudad Luz que de la mano de un experto? A continuación, la primera de una serie de cápsulas sobre la Ciudad Luz y sus tesoros a cargo de Pipo, corresponsal cultural de Mejor Media.
Bonjour, soy Pipo, corresponsal cultural de Abejoro Media en los Juegos Olímpiques de París, y hoy les hablaré del idioma francés, la lengua del amor y la diplomacia. ¿Qué otro idioma puede presumir de tal prestigio? El francés, hablado por más de 300 millones de personas, ha sido siempre el idioma de los intelectuales, los artistas, los amantes, y es la segunda lengua más estudiada después del corriente inglés. Hace poco a todos quieren una poca de nuestra sofisticación. Desde la Edad Media, el francés ha sido la lengua de la corte y la diplomacia europea. En el siglo XVII, el rey Luis XVI hizo del francés el idioma oficial de su corte, estableciendo el estándar de elegancia y precisión de nuestra lengua. No por nada se llama Beso Francés. Beso Francés. El francés es la lengua del amor. Decir te amo en francés suena infinitamente más romántico que en cualquier otro idioma. Je t'aime. Desde Edith Piaf cantando La Vie en Rose hasta los diálogos de las películas de Jean-Luc Godard, el francés convierte cada palabra en una obra de arte. Así, demostrando que francés prueba la superioridad cultural, intelectual y emocional de la France sobre las demás naciones, llegamos al final de esta entrega. Informó para Abejoro Media, Pipo.
Merci, Pipo. En la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo femenino de tiro con arco, conformado por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, cerró la clasificación por equipos en tercer lugar, con 1.986 puntos en tiro con arco recurvo y reavanzaron a los recuartos de final. Además, las tres lograron sus mejores marcas de la temporada. Por su parte, Matías Grande se ubicó en el onceavo lugar. O sea que ni tan grande. Con 676 puntos en la clasificación y avanzó a la siguiente ronda del tiro con arco recurvo individual varonil. Y en equipos mixtos, Ale Valencia y Matías Grande aseguraron su lugar en octavos de final tras sumar 1.345 puntos y quedar en séptimo lugar de la fase de clasificación. El 2 de agosto enfrentarán a Brasil. Bueno, jóvenes, se acabó el Daily. No más emisión del día de hoy, por supuesto, troste. Pero no se pierdan más tarde Canal Pop. Y mañana Giro Positivo. Los mejores programas de espectáculos y noticias positivas grabadas en este estudio. Suscríbanse y denle like a todos nuestros contenidos. Compártanlos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. O vaya a seguirme a mis redes sociales. Y si no, pues no pasa nada. Nos vemos aquí el lunes con más noticias. Se va acá. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.